Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te continúe bendiciendo en el liderazgo que Dios te ha encomendado. Creo que debemos de estar agradecidos con nuestro Dios que nos ha tomado en cuenta para poderle servir. Dios espera de ti y de mí que respondamos a las tareas que Él nos ha asignado. Dios tiene un talento para tu vida. Algunas personas creen que Dios no los ha escogido para servir y algunos creen que solamente los pastores, los evangelistas, misioneros y otros más son llamados a servir. Realmente todos somos llamados a servir. Es por eso que desde el punto de vista bíblico el término santidad implica dos cosas. Una es apartarnos de lo malo, de lo pecaminoso, y dos es dedicarnos para Dios y su obra. Si Dios nos aparta de lo sucio, de lo pecaminoso, de lo carnal, no es para quedarnos al margen, sino para servir a Dios y a su pueblo. En ese término, en ese contexto, es lo que la Biblia llama santidad. Es decir, que una persona santa no solo es la que se ha apartado de lo malo, sino que está dedicado para las cosas del Señor. Entonces, el proceso de la santificación, como muchas veces nos equivocamos, creemos que solamente es dejar de hacer lo malo, pero en el proceso de la santificación no solamente es eso, sino también dedicarnos a Dios y a su servicio. Y es por eso que algunos han encontrado tropiezo en la santificación. El Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. El Señor le dijo a través de Josué al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Apartarnos de lo malo, pero dedicarnos a Dios y dedicarnos a su obra. Es decir, que cuando la iglesia está buscando la santidad, lo que vamos a ver es un avivamiento, gloria al Señor. Pero recuerde, santidad no es solamente quedarnos limpios de corazón, buscar cómo apartarnos de las cosas que nos están dañando y ofendiendo a Dios, sino también en el servicio a Dios y a su obra y a su persona. Entonces esto nos va a traer realmente una prosperidad espiritual fabulosa, maravillosa. Y eso es lo que el Señor le dijo a este pueblo de Israel que iba a la conquista, como tú y yo y la iglesia de hoy en día estamos para ir a la conquista de las almas perdidas, para poder llevar la luz del Evangelio. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ya que hemos estado haciendo estudios con respecto al liderazgo cristiano, en esta oportunidad quiero hablar acerca de la santidad del liderazgo. Qué importante es todo esto. Si nosotros no estamos dándole la importancia a la parte de la santidad en el liderazgo, pues tarde o temprano vamos a perder la eficacia en el desarrollo del ministerio. Recuerde que los ministros del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vivían en santidad e iban en ese proceso de santificación. Recordemos esto, que no hay santidad absoluta en esta tierra. Desde el momento en que usted y yo hemos aceptado a Cristo, somos santos, así lo dice la Biblia. Pero además de eso, estamos en un proceso de santificación, en un proceso de purificación, de limpieza y de entrega al servicio. Pero aún así, no llegamos a la santidad absoluta. Esta la vamos a adquirir cuando la Biblia dice, cuando le veamos a Él cara a cara, seremos semejantes a Él. Gloria al Señor. Seremos semejantes a Cristo. Por eso en la epístola de Judas dice, y nos presentará sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que la santidad absoluta es en el momento del rapto de la iglesia, cuando Cristo venga por aquellos que esperaron en Él, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivamos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahí entonces vamos a entrar a lo que es la santidad absoluta. Pero nosotros tenemos que estar en ese proceso de la santificación a través de la palabra del Espíritu Santo y que nos ayuda a caminar en esa dimensión. Así que hablemos un poco acerca de la santidad en el liderazgo. Así que ya hemos dicho que santidad no solamente es separación, sino también dedicación y servicio. En el libro de Éxodo, el capítulo 22, versículo 31, dice así el Señor: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Me seréis varones santos. En esta metáfora acerca de la carne destrozada por las fieras y dársela a los perros, lo que nos está diciendo es: hay cosas que tú y yo como líderes cristianos no debemos de ingerir en nuestra vida. El apóstol San Pablo exhortando a sus discípulos, al equipo ministerial, a todos los que colaboraban en esa posición de líderes y a toda la iglesia, especialmente a Timoteo, le exhortaba que se apartara de las pasiones juveniles, que se apartara de todo aquello que podía privarle de la bendición del Señor. Y por eso decía: el que se limpia de estas cosas será instrumento útil en las manos del Señor. ¿Queremos ser útil en las manos del Señor? Pues tenemos que entrar en el proceso de santidad. Como líderes cristianos no podemos, como dice la Escritura, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Es decir, no podemos servir al Dios de las riquezas, no dejarnos controlar por ellas, sino ponerlas al servicio del Señor. Alguien dirá: entonces es malo el dinero. El dinero en sí no es malo. Como lo dijo alguien, el dinero es un mal amo, pero es un buen siervo. Nosotros tenemos que tener dinero bajo nuestros pies y no sobre nuestra cabeza. Así que, por eso Pablo decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y él habla en este caso de algunos líderes que estaban dentro de del comité que Pablo, o el equipo de discípulos que él tenía, que fueron traspasados de muchos dolores y abandonaron la fe y abandonaron los privilegios, abandonaron el liderazgo por las cosas materiales. Es decir, porque se fueron amando el poder monetario, otros amando el poder o la fama. Así que debemos tener mucho cuidado. El hecho de estar en una posición de liderazgo, Satanás va a poder presentarnos en un momento dado algún tipo de tentación de esta y muchas otras formas que él lo pueda hacer. Pero recuerda que nosotros no podemos ingerir la carne destrozada por las fieras. No podemos tomarlo, sino que nuestro servicio debe de ser el Señor. Cuando Dios llamó a la tribu de Leví para servirle, no le entregó a esa tribu una posesión, no le entregó tierras, sino a las demás tribus, porque Dios dijo: yo seré vuestra heredad. Nuestra heredad es Dios, de Él vienen todas las cosas. Y podemos testificar cuán bueno ha sido el Señor. Han habido momentos de necesidad, pero ahí ha estado la mano del Señor. Es una aventura día tras día gozar de las misericordias del Señor. Así que, amado hermano, tengamos cuidado con respecto a aquellos elementos que puedan contaminarnos. Y esto no solamente refiere al materialismo, sino a tentaciones de cualquier otra naturaleza. La Biblia dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia, como un cuerpo de sacerdotes, como ministros del Señor, como colaboradores o embajadores de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que ser, como lo dice aquí, una nación santa. Debemos de guardarnos de todo aquello que puede profanar la teología. Lamentablemente, una de las cosas que hoy en día, y muchos creen que esto no es pecado, es realmente hacer interpretaciones privadas y a la ligera de lo que dice la Biblia. Nosotros en ese momento estamos profanando, estamos contaminando la doctrina bíblica. Amado hermano, tengamos cuidado en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, de no torcer o malinterpretar la palabra de Dios, porque esto realmente es una profanación a la santidad de la palabra. Por decirles algo, la teología de la prosperidad es una profanación. Es una profanación a la verdad bíblica. En el siguiente programa estaré hablando acerca del liderazgo y las finanzas. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras lo que es realmente el manejo financiero, la obtención de ellas para desarrollar una obra del Señor. Pero todo tiene que ser dentro del marco bíblico, pero hoy en día la doctrina de la prosperidad realmente se ha ido más allá, ha torcido versículos de la palabra de Dios y la está profanando. La iglesia en el libro de los Hechos encontramos que era una iglesia que caminaba en santidad doctrinal, y dice la Biblia que ellos seguían la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Es decir, ellos se enmarcaban en lo que estaba escrito, no a opiniones muy personales o a interpretaciones ajenas. Y aquellos que lo hacían, encontramos a un tal Himeneo y a un tal Alejandro, que eran parte del liderazgo del apóstol San Pablo, pero estos comenzaron a decir que la resurrección ya se había efectuado, y Pablo dice: a los tales yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces encontramos ahí a personas que se les quitó el liderazgo. ¿Por qué? Porque perdieron la santidad doctrinal. Hermanos, necesitamos caminar en esta área. Así que el líder debe de tener santidad doctrinal, la pureza de la palabra. Por eso dice la Biblia: compra la verdad y no la vendas. Debe de existir también santidad en el manejo financiero, y esto nos estaremos ocupando más adelante. Santidad en cuanto a nuestras relaciones con las demás personas, santidad en cuanto a la justicia en el ejercicio de nuestras funciones ministeriales, en las funciones de liderazgo, hacer las cosas justas con las demás personas, no imitar los métodos que tiene el mundo para poder emplear o quitar a las personas, o para poder motivar o desmotivar. Hermanos, necesitamos entrar a términos completamente justos en el trato con las demás personas, porque eso es parte de la santidad. Bueno, tantas áreas que pudiéramos mencionar en esta oportunidad. Pero además de eso, la Biblia, al presentarnos que somos un real sacerdocio y un pueblo santo, entonces la Escritura nos habla de que somos también instrumentos en las manos del Señor. Y en ese sentido, tú y yo venimos a ser santos, instrumentos para ejercer realmente el ministerio que Dios nos está encomendando. Quiero leer lo que dice el apóstol San Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Esta iglesia había sido fundada por el apóstol San Pablo, y encontramos en la obra que Dios permitió por el Espíritu Santo, encontramos cosas maravillosas que Dios hizo, cambió, transformó, pero muchas cosas todavía estaban pendientes para el proceso de la santificación. Por eso Pablo, cuando les escribe a estos hermanos, les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí les está llamando a los santos y a los que son llamados a ser santos. Aquí encontramos la santidad posicional que se recibe en el momento de la salvación, y la santidad progresiva es aquella que el Espíritu Santo y la palabra comienzan a desarrollar en el transcurso de nuestra vida cristiana. Así que en el liderazgo cristiano tiene que existir una sumisión a la palabra y al Espíritu Santo en el proceso de santificación. En todo momento debemos dejar moldearnos por los principios escriturales y no por los criterios personales ni por los criterios y sistemas del mundo, sino por los principios absolutos de la Sagrada Escritura. De ahí es donde se habla de la ética cristiana. Existe la ética situacional, existe la ética social, donde básicamente es un relativismo que se está viviendo hoy en día, influenciados por los conceptos que existían allá en los tiempos de los presocráticos, donde se decía que todo es relativo. Comienzan los atomistas a decir que nosotros somos realmente el producto de los átomos que nos están influenciando, así que yo realmente no tengo culpa de lo que soy porque soy realmente una víctima del medio. Y ese principio del relativismo de los atomistas, de los presocráticos, son lo que está realmente influenciando los conceptos sociales, los conceptos psicológicos, los conceptos sociológicos, los principios filosóficos y aún hasta cristianos, donde entonces el ministro, el líder, realmente es producto del medio. Hermanos, déjenme decirle que Dios dice en su palabra que cada uno llevará su propia carga y cada uno será juzgado por su propia culpa, por su propia falta. Pero nosotros tenemos esa tendencia de no admitir nuestra responsabilidad, sino culpar a los demás. Y entonces vemos aquí que estamos nosotros acomodándonos al sistema del mundo. Y entonces entramos en ese acondicionamiento que existe entre el gremio de líderes cristianos y nosotros nos dejamos influenciar por lo que otros hacen, por lo que otros están viviendo y no por lo que dice la palabra de Dios. Amado hermano, el modelo de santidad está aquí, es Cristo el Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No nos dice sed santos porque fulano de tal, porque X persona es santa, sino porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ver a Dios en nuestro ministerio, queremos ver el respaldo de Dios en todo lo que hacemos, queremos que el testimonio de Cristo sea reflejado a través de nuestra vida como parte integral de la autoridad, del liderazgo. Sencillamente necesitamos andar en santidad. Y esto es básico, sumamente básico, para desarrollar un ministerio de bendición. Esto implica también, en la santidad del liderazgo, implica también el acto de la proclamación del Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice claramente, aquí en la primera epístola del apóstol San Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que en el proceso de la santificación en el líder debe de ser una persona que está realmente consagrada a la predicación, a la enseñanza, al ministerio, a desarrollar lo que Dios le ha encomendado. Entonces nosotros estamos ahí entrando en esa bendición de la santificación. La iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia que comenzaba a desarrollar un ministerio poderoso. Y ese ministerio es porque ellos habían entendido lo que era la santificación. En el capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Era un hombre que andaba en santidad, que era Pedro, porque él estaba entregado a la predicación de la palabra. Cuando alguien está entregado al servicio de la predicación, de la enseñanza, de todo lo que implica el ministerio, entonces está entrando en ese proceso de santificación. El no hacerlo, entonces nosotros estamos violando el sacerdocio o el liderazgo de santidad. La palabra de Dios nos dice claramente que nosotros debemos de andar agradando a Dios y no agradando a los hombres. En una oportunidad Jesús dijo, hablando de Satanás, él no tiene nada en mí, no tiene nada en mí. Hermano, no le demos espacio, no le demos lugar al enemigo. Por eso el Señor dice en su palabra, no deis lugar al diablo. Y una de las formas que el liderazgo de hoy en día, y esto también ha ocurrido en toda la historia de la iglesia cristiana, es cuando algunos le han dado lugar al enemigo a través de la pérdida de la santidad. Uno de los peligros muy graves a lo cual puede llegar un líder cristiano por haber violado la vida de santidad es sencillamente que pueda apartarse de la fe. Un líder que no sigue el proceso de santidad puede caer en el pecado de la apostasía. Y permítame leerles lo que el apóstol San Pablo le aconseja a uno de sus líderes llamado Timoteo. Y trae esto como ejemplo para enseñarle a él como líder, pero también a nosotros y por supuesto a todas las iglesias de aquel entonces. En el capítulo 1 de la primera epístola de Timoteo dice, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí encontramos tres elementos. Encontramos la santidad en el amor, en la buena conciencia y en cuanto a la doctrina, a la fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Se desviaron, dice acá. Se desviaron. ¿Por qué? Porque perdieron la santidad de su conciencia. Cuando un líder comienza a violar su conciencia con el pecado, con la injusticia y toda clase de maldad, entonces comienza a perder el amor. Y al perder el amor, entonces cae en el error de fingir una vida de fe. Y cuando llega al punto de fingir la fe, entonces se desvía de la fe y se aparta a vanas palabrerías. Y por eso Pablo le escribe aquí a Timoteo y le dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué triste es caer en ese pecado de blasfemia por haber perdido la santidad. Estos hombres, Himeneo y Alejandro, perdieron la santidad, por eso se volvieron hombres blasfemos. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Y Dios está buscando una iglesia pura, limpia, santa y sin mancha. Recuerde, la santidad no es algo que tú y yo podemos hacer. La santidad es un milagro de Dios. Debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Por nosotros mismos no podemos procurar y ser santos, ya que la salvación contiene tres poderosos elementos: justificación, regeneración y santificación. Y sabemos que la salvación es un don, es un regalo de Dios. Ahora, si sabemos que es un milagro de Dios, como lo es la justificación y la regeneración, también la santificación. Así que lo que tenemos que hacer es depender de Dios para una vida de santidad. Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces ya como líder nosotros tenemos que decir, Señor, yo no puedo vivir una vida santa, vívela tú por mí, Señor. Quiero que sea tu palabra la que me limpie, tu Espíritu Santo, que sea la persona que me capacite en mi hombre interior para vivir la vida que tú quieres. Quiero que seas tú, Señor. Entonces cuando nosotros aprendemos a confiar y descansar por la fe en la obra de Cristo y en su vida resucitada, entonces nosotros comenzaremos a ver cómo el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de santificación. Nos aparta de lo sucio, de lo nauseabundo, pero también nos dedica y nos capacita para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros debemos de entrar a una verdadera obra de santificación. Lamentablemente se ha confundido con el legalismo. Legalismo no es santidad. Al contrario, entre más ley se le pone a la vida cristiana, hablando de leyes humanas, entonces se provoca más la pecaminosidad. Por eso que una persona legalista es una persona que está ocultando una cantidad de pecados. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la ley, se incrementa el pecado. Pablo dice, no conocí el pecado sino a través de la ley. Pero ¿por qué sucede esto? Porque desconocemos lo que dice la Biblia, que la santificación, la santidad es un milagro, es obra de Dios, y debemos dejar que Dios haga esa obra en nuestra vida. Por eso las personas que viven bajo la ley viven bajo una tristeza, viven bajo opresión, viven bajo una frustración y sienten culpabilidad, sienten deseos de tirar la toalla del ministerio y no quieren seguir adelante porque se han frustrado en la búsqueda de la santidad. Pero la santidad es una, así como lo es la justificación, que es parte de la salvación, así también es la santificación. Así que es posible lo que dice la palabra del Señor, lo que dijo el Señor acerca de los sacerdotes en el Antiguo Testamento: no comeréis carne destrozada por las fieras. Dice también el Señor a través de uno de los profetas: apartaos de iniquidad los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Y cómo me voy a apartar? Pues sencillamente aceptando que Cristo se apartó por mí de lo malo, de lo pecaminoso. Y cuando yo creo que Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario, Él repudió, rechazó el pecado, pero a la vez Él mismo se dedicó a Dios Padre. En ese acto de santificación también, en esa muerte expiatoria, ahí usted y yo fuimos santificados. Y si yo creo a esa verdad y que Cristo se levantó para darme una vida diferente a la que estoy viviendo, y si yo creo a esa verdad, así como te puedes apropiar de la verdad que por su llaga fuimos curados, ¿por qué entonces no nos apropiamos de la verdad que tú y yo hemos sido santificados en Cristo? Y si creo a esa verdad, me puedo apropiar por la fe en ese milagro y luego decir: Señor, realmente ahora entiendo que la santidad es una obra tuya. Y vamos a vivir santamente, no porque estamos pendientes de quién nos ande viendo lo que hacemos o lo que decimos. No vamos a buscar la santidad para buscar una opinión farisaica de la gente, sino porque ya es el estilo de vida del cristiano. Y esto va a ser la emoción de paz, de gozo y de poder en el Señor. Recuerda, hermano, que si Dios le ha entregado un liderazgo, es para que lo podamos vivir en santidad. Y la santidad es el puente para un ministerio de poder. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, yo te invito que después de este programa quedes ahí donde te encuentras, orando, clamando, gimiendo. Dile: Señor, Señor, quiero vivir esa vida de santidad. Yo sé que tú me estás entregando un liderazgo, pero Señor, solo tú lo harás por mí. Ora y clama y busca en la palabra toda respuesta a esta bendición.